Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí, en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada,
Carolina Loureiro presenta su disco Carrandana
en
eiberoamerica.com
y radiogeneral.com.
Espero que muy bien. Soy Luz del Carmen León Guido y les doy la más cordial bienvenida a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Y estoy muy contenta y primero que nada presento a Joan Segura Rives, que está en Barcelona. Hola.
Hola Luz, hoy tendremos un programón. Nuestra invitada ya pasó por aquí otra vez, está en Madrid y nos deleitó con sus canciones interpretadas al piano, pero hoy la vamos a escuchar cantando. Ella es ni más ni menos que Carolina Loureiro. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantada, Joan, Luz, de que me hayáis invitado una vez más al programa y encantada de hablar con vosotros, de estar aquí con todos los oyentes y de compartir las músicas y un momento pues simpático y agradable.
Es que después de haber tenido noticias de este último disco, pues no nos podíamos aguantar de que vinieras ya aquí y
claro,
presentaras también a nuestros oyentes, Luz.
Sí. Pues estamos listos para saber qué has hecho, Carolina. Por favor, cuenta un poquito.
Pues este disco es muy especial. Es bastante diferente al primer disco, que aparte de ser temas de composiciones propias, estaban todos interpretados por mí. En este otro disco lo que hay son composiciones propias, colaboraciones con otros artistas que me han ofrecido la posibilidad de tener ahí sus letras, aunque no tiene tanta coherencia como en el primer disco en el estilo, porque en este disco se juntan estilos como el pop, algún tema más rockero, el jazz, la bossa nova y alguna canción un poco más íntima. Pues en realidad este disco es eso, pues composiciones, no tanto una coherencia en sí de sonido como una muestra de la versatilidad a la hora de componer, porque bueno, era arriesgado. Hay mucha gente que se desconcertó mucho y dice, ¿pero esto qué es? Digo, pues esto es lo que yo sé hacer, es como un catálogo. Lo muestro así, como un catálogo de cosas que sé hacer y de canciones que me apetece compartir.
Yo quería que la gente conociera más el trabajo de Carolina de lo que ella lo conoce. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto tenerte aquí de vuelta.
Y hace mucho.
Y a mí estar con vosotros.
¿Hace tiempo que salió este disco? ¿O es reciente o cómo?
Hace algo más de un año que ha salido el disco. Uh-huh. No he tenido tanto tiempo para, como en principio hubiese deseado, para hacer una promoción. Uh-huh. Así muy, muy seguida, con lo cual ha habido momentos en que he podido pues hacer algún concierto y mostrarlo a la gente. Pero la verdad es que como he tenido varios trabajos, compagino bastante el llevar mis músicas y presentarlas con el acompañar a cantantes y tener otras formaciones artísticas, pues tienes que ir un poco manteniéndolo todo. Este año ha sido muy variado, la verdad, y entonces pues no he podido centrarme tanto en la promoción, pero realmente el disco tiene pues un año, salió en noviembre del año 2012.
¿Tú ahora mismo en cuántas agrupaciones estás?
Tengo varios proyectos, realmente. Sí que es verdad que una cosa que hago con frecuencia es acompañar a cantantes. Trabajo con un cantante de música española, copla y demás, con una también con una cantante de soul y con una cantante de jazz. Y aparte de eso, bueno, tengo un pequeño coro de cámara que hacemos música moderna, adaptaciones de música moderna, en plan jazz, pop y demás. Y bueno, son muchas cosas. Y las clases, la docencia lleva mucho tiempo también.
Tiempo libre, poco, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Y aún cuando tengo a veces algún fin de semana, digo, ay, si puedes hacer algún curso de formación, porque no puede uno estancarse y estar un poco ahí siempre al día de las novedades,
no, pues también aprovecho. Que no te estás estancando, esto se ve perfectamente en el disco.
Claro. Y bueno, yo quiero música, chicos, no sé ustedes.
Sí. Vamos a la primera, va. ¿Cuál nos presentas en primer lugar, Carolina?
Pues en primer lugar voy a presentar, yo creo que la canción más fácil de escuchar del disco, que fue con la primera que hice maqueta, digamos, para poder presentar una idea del disco, y fue con el primer tema, con Algo Más, que es un tema pop sencillo, o sea, un tema fácil de escuchar. De hecho, las guitarras, si alguien se pone a escucharlas con detenimiento, van a recordar al My Sweet Lord de George Harrison. Realmente están hechas en ese ritmo y ese estilo, ¿no? Uh-huh. Y es así, tiene un airecillo un poco clásico en la instrumentación. Y bueno, pues a la gente le gusta, la letra también es muy fresca, muy veraniega, y yo creo que es la que dio pie a que hiciese el resto del disco.
Pues Algo Más, de Carolina Loureiro. Adelante.
Thank you. de este così te can vivir y lire noir no più dicta una weitere frage su stelle un zweifel bei no più dicta no zu glaub oder nicht wie ich verliere wie ein kind sind hier ich da mal dich ja einmal sah alleine trau dich oder ohne sorge für mir besser wenn ich bei dir In deinen Händen, wir senden ja dieses kleine Liebensing. Mein Gesicht in deinen Händen, Musik mit mir, hab ich lieb, hab ich lieb.
Después de escuchar esta canción re bonita de Carolina Loureiro, vamos a continuar hablando con ella. Y en este momento, ¿qué estás haciendo, Carolina?
Pues ahora mismo, pues, básicamente, dedicarme un poco más, ahora que tengo el tiempo, justamente a la promoción del disco, intentar hacer directos con las músicas de estos discos. He conseguido rodearme de buenos músicos para tocar en directo, fundamental. Y bueno, aparte de esto, pues continúo con, sobre todo con el coro, que es una apuesta que estoy haciendo muy en serio. Tendremos una actuación ahora en mayo y bueno, pues intentar sacar estas dos cosas adelante, un poco lo que más, ya digo, esto en principio, porque luego son tantas cosas que uno está haciendo a la vez, uno se hace multidisciplinar, eso que está tan de moda ahora, para poder dar a conocer el arte. Realmente eso. Yo intento que el arte esté en todo. Cuando, por ejemplo, imparto una clase a un alumno, una cosa que intento desde el primer momento, ya no solamente que la gente toque técnicamente correcto, sino que haga arte desde el primer momento, porque eso es lo más bonito de todo.
No, no, es que si no hay arte, ¿verdad? Uh-huh. Pues nos quedamos con poca cosa. ¿Y en el coro cuántos cantantes son?
10 en total. Es un coro de cámara.
Ya, pero está y... muy bien. No sé por qué tenía la idea de que serían menos. No, no, pues está muy bien.
Sí, está bien. Y realmente cantar en coro es difícil, porque no es cantar la voz de la melodía principal, eso es lo que suele hacer todo el mundo. Y eso uno no se pierde, ¿no? Escuchando al de al lado. Cuando cantas en coro, aparte de tener cantar con buen gusto, tienes que poder mantener tu voz mientras que el de al lado está haciendo otra cosa. Y aunque son 10 personas, somos 10 personas, casi todos lo hacemos a 4 voces, o sea que realmente en algunos están como mucho 2 en cada cuerda. Así que bueno, realmente el trabajo es complejo, pero es muy bonito y muy gratificante.
¿Y no hay ningún proyecto de plasmarlo en algún disco? ¿Alguna actuación?
De momento no. Yo creo que necesitamos más rodaje y un poquito más de estabilidad en cuanto a los miembros del coro. Quiero decir, tengo gente que está ahí, pero quizá pues algunos no tienen tanta constancia, yeah. Y necesitamos que haya una que esté más consolidado el coro, que esté trabajando con la misma gente pues por lo menos 2 años para empezar a sacar un sonido bonito. Y
¿y cantan a capela o también acompañas al piano o con otros instrumentos? O...
Pues hacemos un poco de todo. Hacemos algunas obras con acompañamiento de piano, alguna cosita incluso también con guitarra estamos haciendo ahora, y bueno, algunas cositas muy muy sencillas de percusión y luego cosas a capela también. O sea que es un grupo. Yo pensaba crear eso, un coro, pero me di cuenta que había una parte más interesante en hacer algo que fuese casi como proyecto músico-vocal. Uh-huh. Porque aparte de eso, claro, coros hay muchos, sí. Y coros buenos hay muchos también. Entonces, aparte de hacer algo que nos guste, que todos disfrutemos mucho haciéndolo, una cosa que me interesaba era ofrecer algo nuevo al público. Y para eso creo que es mejor a veces hacer un tema pues con guitarra, otro tema que a lo mejor no están cantando todos, están cantando 3, pero hacen cosas a 3 voces y es una pieza totalmente diferente. Hacer una especie de impasse en un concierto de música moderna y hacer un tema barroco, ¿no? Un poco mostrando contrastes también.
Y por lo visto te gusta mucho la fusión también, ¿no?
Sí,
de géneros.
Sí. Bueno, Sí, bueno, me gusta mucho la fusión de géneros. Sin embargo, me gusta sobre todo que la fusión sea bastante clara. Es decir, me explico. Hay gente que hace una fusión entre tango y flamenco, por ejemplo, y parece que es un señor tocando tango por un lado y otro señor tocando flamenco. Exacto. Por su lado. Así no. Otra cosa es, para mí la fusión es que algo tenga un carácter propio, aunque tenga elementos del tango y del flamenco, pero que tenga su propio carácter, ¿no? Porque el otro, francamente, me parece pues como un poco más descuidado, un poco más, decir, bueno, voy a hacer yo lo que sé hacer, tú lo que sabes hacer y ya está, grabamos juntos lo que se nos ocurre y vendemos un disco. No me gusta tanto la idea.
Creo que esta manera de hacer fusión pues no es una manera de hacer fusión. Esto es como si tocan dos estilos paralelos, ¿no? No se entremezclan el uno con el otro, lo que interesa es eso, ¿no? Que uno esté en el otro y entonces pues en fin, ahí está sale una creación nueva.
Claro, o sea, hacer una especie de ritmo que tenga una mezcla de los dos géneros, no primero que esté un tango y luego de repente salga el otro tocando flamenco en otra parte de la canción, o sea.
Ya capté. No, pues
eso más bien sería como ¿qué otro nombre tendría?
Géneros en paralelo. Te digo,
primero un género y luego otro en la misma canción.
No, pues eso es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Tomado así, de esta manera, pues puede salir buen resultado. ¿Y los instrumentistas que acompañan al coro son también los mismos miembros o...?
Sí, también. No, también, son los mismos. Y aparte, pues eso, una cosa que intenté desde el primer momento es ver qué cualidades tenía toda la gente que participaba en el coro, claro. Pues para aprovecharlo. Es decir, si lo que sabe hacer una persona en un momento dado es tener una buena visión estética de cómo tienen que ir colocados, pues esa persona se va a encargar también de un poco de que la posición sea buena de cara al público, que alguien tiene un poco conocimiento sobre qué giros o qué bailes sencillos podemos hacer mientras estamos actuando en esta canción, pues esa sugerencia se aprovecha un poco, que los recursos de cada uno, yo como digo, yo los coordino, pero yo no mando, o sea, yo los coordino para la parte artística que conozco, pero no hay jefes y empleados, ¿no? Por decirlo así, cada persona aporta lo que sabe hacer y eso enriquece mucho. Porque, por ejemplo, tuve como idea desde el principio, les dije, digo, no necesito que todos cantéis con la misma voz, que todos pongáis la voz ahí de ¡uy, me he puesto mi tos! No, realmente tú tienes tu voz, tú tienes tu forma de cantar, cantar bonito, pero cantar con vuestra voz, porque realmente eso va a enriquecer al coro, realmente. Y aparte, cada persona, vamos a entenderlo, salvo las que cantan solamente en la ducha porque no pueden cantar ni siquiera en el pasillo, alguien con ciertas cualidades vocales, ¿verdad? Pues y con buen oído lo que tiene que hacer es cantar bonito, ¿sí? Intentar cantar bonito, que a veces lógicamente estamos estudiando algo, no, que no estamos llevando cabras alto, ¿no? No, cantar bonito, pero cantar con vuestra voz, porque cada persona tiene un artista dentro y hay que sacarlo.
Exacto.
Y creo que para el buen funcionamiento del coro está muy bien esa implicación que tú has buscado que tengan ellos, ¿no? Porque ves que, bueno, vamos a cantar al coro y luego ya nos vamos por ahí. O sea, que ellos vienen a cantar y hacer otras cosas más. O sea, que y el coro también es suyo, como si dijéramos, ¿no?
Claro, efectivamente.
Y entonces, pues también el interés que pueden tener para el funcionamiento del coro, para la marcha del coro, es mucho más que si solo vinieran a participar, cantar y se van, ¿no?
Exactamente.
Claro, hay que adentrarse más. Oigan, pero ¿qué les parece si escuchamos otra canción más? ¿Cuál va a ser, Caro?
Pues ahora podemos escuchar Un Mundo Sin Ti. Un Mundo Sin Ti es una canción que, bueno, la música es mía, la letra es de un gran amigo, Sergio Arrieta. Él es de padres españoles, pero nacido en Marsella. Nació en Marsella y estuvo viviendo allí 25 años de su vida, sino luego vivir a España. Él escribe poesía, de hecho tiene varios libros de poemas editados, y nos conocimos y queríamos hacer algún trabajo juntos, y yo le propuse, ¿por qué no haces una letra para este tema? Que yo en principio pensé que fuese un tema únicamente instrumental. Entonces, pues bueno, él me propuso esta letra, me gustó, Y ya fuimos un poquito más allá. Dije, bueno, ¿por qué no la cantas conmigo? Y me dijo, pues muy bien. Entonces la hemos cantado entre los dos. Él tiene una gran voz y yo tengo mi voz pequeñita. Y le decía yo, ah, Sergio, mira qué bonito, parecemos la Bella y la Bestia.
No,
ay,
no, la queda muy bien, muy bonito queda.
Pero no es, es verdad. Y bueno, quedó un tema, a mí me gusta. Pienso que yo lo llamo mi tema de madrugada. Me suena como para escuchar así madrugada, como que me imagino siempre que se va toda la gente del local de noche y nos quedamos ahí dos personas y nos vamos a cantar solos, ¿no? En el bar. Es como una fantasía.
Pues bueno, pues no nos vamos a quedar solos, sino que nos vamos a quedar con todos los oyentes escuchando
Un Mundo Sin Ti.
Carolina Loureiro presenta su disco Carrandana
en
iberoamerica.com
y radiogeneral.com.
Porque para mí, porque para mí eres el sol de mi corazón.
Sería deshabitado y yermo, lleno de cielos negros.
Flotar en el espacio lejos de tu luz. Por eso no quiero ir. La vida sin ti, la vida sin ti, no llevaría tu nombre, sino el de la noche, porque para mí, eres la luz de mi soledad. Tu presencia es mi universo. Desde que el mundo gira alrededor del tiempo.
Cuando te conocí brillaron mis días como miles de estrellas.
Un mundo sin ti, sin ti, solo puede existir muy lejos, y no quiero ir allí.
Thank you.
Pues no sé qué sensación habrán tenido los oyentes, pero a mí me sigue pareciendo un tema de madrugada. Y espero que os haya gustado, porque sí que es muy íntimo el tema. Y yo creo que hemos intentado que, aparte de la letra y de la música, la interpretación pues también se refleje ese carácter íntimo de la canción.
Suena muy bonito suena.
Y bueno, Carol, ¿nos puedes contar alguna anécdota que hayas tenido con respecto a este disco?
Hay muchas.
Una graciosa por ahí, a ver.
Bueno, no sé si tan graciosa, pero anécdotas sí que hay algunas, porque realmente es un disco muy pintoresco. De hecho, por ejemplo, hay un tema que tiene su letra en francés, pero que yo canto más o menos como puedo. No, incluso he recibido mis clases, porque no es fácil cantar en francés, canto un tema en francés y canto otro en alemán.
El alemán pues... también déjalo ir, ¿eh? Para pronunciarlo correctamente y tal.
Sí.
Y bueno, pues el tema es muy anecdótico, porque ese tema en francés, la letra, tampoco es mía. Y es de un muchacho que se llama Rakoto y es de Madagascar.
Oh.
Y bueno, pues yo que soy así un poco hippie, un poco que salgo de casa y a ver dónde me llevan mis pies. Pues, un 19 de junio salí, me di un paseo y había un concierto en una sala aquí en el centro de Madrid y tocaba este chico, Rakoto, y fui a verle porque era su único concierto. Vive en Francia, pero nació en Madagascar y hacía su concierto aquí, y fantástico, me gustó lo que hacía, me gustó el estilo, y entonces dije, voy a decirle si le puedo pedir su dirección de email y que estemos en contacto, que igual podemos trabajar juntos. Me dio el entusiasmo y hablé con él y la verdad es que me dijo que sí, y la cosa quedó así, un poco en esta idea de hacer algún trabajo juntos. Le envié un email, no me quedó muy claro si me iba a contestar, me contestó, le envié la música a Francia, hizo la letra, me la envió. No hemos vuelto a vernos todavía desde hace 3 años, pero bueno, nació este tema, hemos hecho un trabajo juntos y bueno, le ha gustado. A mí me suena un poco a Amélie esta pieza, también un poco en el estilo, pero es la historia de una niña que vive de mendigar por las calles. La historia es muy triste, realmente.
Oh.
Y bueno, pues dice que una niña a esas edades, 6, 7 años, no tendría que estar mendigando, tendría que estar bailando, riéndose y no preocuparse de nada más. Realmente la historia es triste. La música tiene ese aire casi circense también, pero yo creo que las dos cosas juntas pues quedan bien. O sea, es un reflejo, al fin y al cabo la historia es trágica, pero la visión es infantil, entonces por eso intentamos que la letra tuviese esa música también tan con ese aire tan circense, entre comillas.
Ay, ay, ay. Bueno.
Oye, pues tú que estás abierta a todas las influencias, o a muchas influencias artísticas de otras partes del mundo, oye, este muchacho te podría introducir en las músicas de su país, de Madagascar, y podría salir ahí alguna cosa, en algún ritmo de la música allá. Y,
¿no?
Sí.
Claro.
Claro, eso quizá también es una parte que me interesaba mucho, el que tuviese una proyección un poco más amplia.
Sí.
A mí me gusta mucho tomar mucho las ideas frescas, las que aparecen así, espontáneas, como esto, como haberme encontrado con este chico y hacer esa propuesta, ¿no? El hecho, por ejemplo, la idea de que hubiese una canción en alemán fue de lo más sencilla, es decir... Hice una música, también en principio no tenía ninguna letra, y en un momento dado, hablando con uno de mis alumnos de piano, me dice, hay que ver estos alemanes, cómo les gusta la música en alemán, porque he estado de vacaciones en las islas, y entonces, en las Islas Canarias, y entonces la gente cantaba incluso en alemán el Viva España, ¿no? Traducían todo. Y me dices... Si quieres conquistar el mercado alemán, mejor que cantes una canción en alemán, ¿no? Aparte, mi madre estuvo viviendo 7 años en Alemania y me decía a mi madre que si querías triunfar en Alemania, tienes que cantar una canción en alemán, que de hecho Julio Iglesias también había cantado alguna canción en alemán también. Bueno, uno tampoco se cree esto, ¿no? Pero a mí me gusta mucho fantasear de esto de ¿y si fuera cierto? Entonces, bueno, pues al final, aunque es verdad, la que creó la letra para esta canción tiene un nombre muy alemán, que se llama María Dolores González.
Bien. Oye, más alemán que esto ya no lo encuentras, ¿eh?
Alemán.
Sí, sí, muy alemán, María Dolores González. Que de hecho, siempre digo a mi madre, ah, tengo que decir que escribió la letra, me hago Dolores González. Claro.
Es que si no, no te van a creer. Claro,
claro, claro.
Y la pronunciación en alemán que muestras ahí, ¿qué tal? ¿Tuviste, fuiste a clases o cómo te montaste?
Pues María Dolores González sí. Fue quien me grabó la letra, quien me ayudó a corregir la pronunciación. Ajá, y me dijo, sinceramente, me dijo, dice...
Vamos a ver, no tienes mucho acento alemán, pero una de dos, o lo llevas en los genes o yo no me explico cómo lo has hecho tan bien.
¿Algo llevarías?
Algo llevaría. Claro. Dice, se te entiende todo. Digo, ah, bien, bien.
Es que el alemán es uno de los idiomas fonéticamente más ricos.
No, sí.
Pero para los que no somos alemanes es muy difícil el alemán.
Sí, 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 sí. Definitivamente estamos de acuerdo. Pero bueno, yo creo que habría que pasar al siguiente tema musical, porque esto está poniéndose bueno.
Pues sí. A ver, Carolina, cuéntanos qué nos vas a cantar ahora.
Pues en el siguiente tema, como es un disco tan variado, es el tema titulado Hablando de mí mismo. Pues bueno, este tema lo compuse hace muchos años, pero claro, la letra no es para que la cante una chica. Desde ningún momento yo me imaginaba que tenía que cantar a un chico porque la letra estaba hecha así. Pero a veces me pasan ese tipo de cosas. Me pasa que hacen algunas canciones que como si fuese un hombre cantando con esa forma de pensar. O de...
No, es verdad. Claro, te pones dentro del personaje y te sale
así. Sí, sí. Sí, sí. Y entonces, pero claro, en el fondo, el tema, porque es bastante irónico. Quiere decir que es una persona que en principio le deja a la chica y entra en una cierta obsesión. Pero es bastante irónico, no es un tema serio, no es un tema trágico, todo lo contrario. Es como, en el fondo, si uno escucha la letra con un poco de atención, es como si la persona a la que le pasa esto, en el fondo, tuviese una especie de carácter frívolo, ¿no? Porque en el fondo le daría igual, pues, liarse con la portera, si la tuviese así, ¿no? A tiro, o lo que fuese. Pero bueno, dice que claro, que en fin, que le echa de menos, pero que al final aparece una especie de hada, y la hada aparece ahí como para intentar devolver a la chica, pero dice que no puede hacer nada por él, y dice, bueno, pues entonces quédate tú. La cuestión es que sí que es verdad que es una historia así como de desamor, pero con mucha frivolidad. Uy. El tema es bastante pop, con unos ligeros toques rockerillos muy suaves, y bueno, es un poco mi forma de parodiar a veces las canciones de autor. ¿Por qué ocurre con los cantautores? Que son los grandes amantes del desamor, ¿no? Y la parodia no es burla, en absoluto. O sea, a mí siempre han encantado los cantautores y siempre he acompañado a cantautores, pero sí que es verdad que hay una parte en la que digo, ay, de verdad, otra vez desamor, ¿no? Y esto es un poco así, de esta forma, como si realmente quien canta el tema lo hubiese compuesto, pero realmente fue esa especie de desamor un poquitín chapucerillo, un poco decir, bueno, sí, que te echo de menos, pero si hubiese otra... Sí,
de aquella manera, te echo de menos de aquella manera.
Sí, exactamente. Y bueno, eso fue un poco el tema. Curiosamente, en esta época yo estaba saliendo con el chico con el que estoy ahora, que se llama Sergio, pero no es el Sergio de antes, y es otro Sergio, casualidad. Este es Sergio alias Puñal, y le propuse, digo, ¿por qué no cantas tú este tema? Él nunca había cantado antes, ¿no? Y me dice,
¿yo? ¿Qué dices? Digo, oh.
Y escucho la letra y dice,
ya, pero yo esta letra, son muy extraños.
No pasa nada, es una letra que perfectamente podía cantarla a alguien. Digo, entonces empezamos a ensayarla juntos, empezó a gustarle el tema, le atraía muchísimo la oportunidad de grabar en un disco, así, de nada a un disco, ¿no?
Fíjate.
Y bueno, y como tiene ese airecillo de cantante pop gallego con su acento, de hecho decidimos hacer una especie de coros también muy en la estilo de la música del pop gallego de los 80 también. Nos quedó un tema muy curioso, porque los temas nacen con una idea y luego se van modificando, van cambiando cosas. Eso es lo bonito de grabar un disco o de hacer cualquier cosa en música, que partes de una idea y cada persona que aparece y te da una idea nueva te enriquece, ¿no? Te cuenta algo más y sí, salen cosas que no te esperabas. El producto final no tiene tanto que ver con lo que la idea inicial. Así que este tema, bueno, me gusta mucho. Tiene ese airecito, ya digo, de canción de los 80 y tiene esa parte humorística del cantautor triste.
Bueno, pues vamos a escucharlo.
¿Qué se llama Hablando de mí mismo?
Sara, ella dice algo apenada, que no puede hacer nada. Yo le digo, no, monada, estás equivocada. Algo de surrealismo me aleja del abismo. Sigo el mismo mecanismo, hablando de
Hablando de mí mismo, está muy bueno este tema, me gusta. Y eso de fusionar, como lo que estabas diciendo hace un rato, el tipo de fusión que estabas comentando, pues no sé, me atrapa cada vez más. Y no sé, yo quisiera que nos contaras alguna otra cuestión que quiera resaltar del disco, o alguna otra anécdota así que te acuerdes, rara. No sé, lo que tú gustes.
Bueno, pues la verdad es que más que anécdotas, lo que fue la grabación del disco fue toda una experiencia. Pues eso, como os comentaba, por toda la variedad de gente que participó, haciendo letras, viniendo al estudio de grabación, a cantar, preparando los trabajos previamente. Pues mi hermana también se unió a este disco cantando el tema en inglés, lo canta ella. También la invité a que cantase. Es como un disco lleno de amigos, de colaboraciones. Y también esta parte me hacía muy interesante porque, claro, lógicamente a la hora de promocionar el disco, de darlo a conocer, si lo haces con más gente, si tienes más apoyos, tienes más gente interesada también, que está ahí contigo, no solamente grabando, ensayando, sino también luego en los conciertos. Intento que ellos también, la medida en que puedan, porque mi hermana vive muy lejos, a 600 kilómetros, pues vengan y participen y canten sus canciones y aporten su parte de personalidad ahí, ¿no? El hecho de grabar me pareció una experiencia fascinante, me gusta muchísimo. De hecho, yo creo que, a veces lo digo en broma cuando me jubile, pero no, espero que sea antes. Una de las cosas que me encantaría ser, esto que dices, de mayor quiero ser, bueno, pues yo de mayor quiero ser, todavía quiero ser productor. Ese es mi siguiente sueño, porque ahora mismo no hay tiempo para todo. Y estudiarse programas de grabación requiere mucho tiempo y ahora no tengo todo ese tiempo, no es el momento. Pero espero eso, como digo, cuando sea mayor, pues que tenga ese ratillo de poder grabar, trabajar con músicos. Me encanta estar rodeado de gente, trabajar con músicos distintos, que aporten ideas nuevas. Y me da igual, además no me importa que venga alguien y diga, venga con su guitarra, hay un ruido, vale, genial, nos gusta. Pero esa cosa de disfrutar con lo que sea, música rock, pop, jazz, me gustan todas las cosas. Y bueno, pues eso realmente es lo que me gustó de grabar este disco. Y cada vez que grabo algo nuevo, me gusta más.
¿Cada disco lo grabas en el mismo estudio o en diferentes?
Pues están grabados en diferentes estudios. El primero lo grabé con una persona que es un amigo que siempre estuvo más bien haciendo discos de jazz y que se aventuró conmigo a hacer el primer disco, que era más bien en un estilo folk. Y este segundo disco lo grabé con otro amigo que él hace más bien música pues para libros, para audiolibros precisamente. Me gustó de este otro amigo con el que hemos grabado el segundo disco la forma que tenía de arreglar temas. Es decir, yo no podía tomar las mejores decisiones, no tenía tampoco tanto tiempo de tomar decisiones de todos los arreglos. Entonces le daba las ideas principales y él supo interpretar muy bien lo que quería como resultado final. Entonces dejé en sus manos no solamente la producción tal cual, sino también eso, alguna parte de los arreglos instrumentales.
Y cuando grabas un disco como este que nos estás presentando hoy, coordinar todo esto para que salga todo así de bien como ha salido, ¿es complicado, es complejo?
Sí, un poco sí, porque a veces hacer que coincidan los tiempos de toda la gente no es fácil.
Exacto.
Claro. Intentar siempre programarlo con bastante antelación, lógicamente para que la gente vaya disponiendo pues, de su día libre o de su tarde libre, lo que sea necesario. Y a veces sí que habrá aquí un poco de presión en cuanto a los horarios también, porque tienes un margen de tiempo. No es un estudio de grabación que esté ahí, por ejemplo, aislado en un pueblo y tienes unas horas, no puedes estar a lo mejor a partir de las 11 de la noche ahí grabando en eso, ¿no? Claro. Entonces sí, es que coordinarlo todo bastante bien, pero bueno, fue fácil.
Claro, y la disposición de estar ahí yo creo que también juega un papel muy importante, el ponerse de acuerdo y la verdad, pues me imagino que hubo mucha camaradería, más o menos como cuántos participantes hubo en total entre músicos, cantantes y todo, y técnicos y todo, en este disco.
Quizá 15 personas.
Wow.
Sí, total. Sí, la experiencia sí me gustó mucho y ya digo, tanto en el estudio, fue todo muy agradable, ahí estábamos todas con el productor, con Madelón, que Madelón figura ahí en una parte en el disco en la que agradezco por sus cafés.
¿Por sus cafés?
Porque, sí, porque... Bueno. Porque ella estaba muy pendiente de nosotros, de que no nos faltara de nada, de que estuviésemos cómodos, y eso es muy importante también, fundamental, a la hora de grabar esto, que a veces haces una frase y no te sale y dices, no puedo. Bueno, venga, descansa un rato y ya está, y te tomas un café.
¿Este estudio dónde está? ¿Este que has grabado este disco?
En Alcorcón. No está lejos de Madrid, pero está como... No, mucho no, está yo creo que 30 kilómetros tal vez.
Sí.
Ahora,
muy bien, pues oye, y si pasamos a hablar del cuarto tema.
¿El cuarto tema? Pues este tema es muy gracioso en sí mismo, porque la letra del tema, que la compuse así un verano, es una canción que también es muy veraniega, pero muy veraniega, muy, muy de playa.
Sí.
Pues es bastante autobiográfica.
Mira.
Es de estas cosas que te pasan en un momento dado. Que dices que bueno, no es literal, nadie se piense ahí que voy por ahí sin ropa por la calle, no, cuidado.
Y menos en invierno.
No es tan literal, pero sí que es verdad que son estas historias que tienen pues eso, su componente cálido y ya está, ¿no? Que se quedan ahí, se quedan eso, como la espuma del mar de las olas de la canción, y se van, vienen con las olas, se van con las olas, y no sabes más de ello, ¿no? Hay gente en la vida que aparece así, de forma mágica, y también se va, así de forma mágica, como las sirenas, y siempre hay un recuerdo. Y digamos que esta canción tiene ese recuerdo para mí, el recordar el verano, la forma en la que conoces a una persona, cuando tienes todo el tiempo del mundo, que son 4 días, para intentar compartir todo lo que puedes compartir en ese poco tiempo y dejarlo ahí, ¿no? Dejarlo como una pequeña historia, como una micronovela. Y eso, pues eso ocurre en esa canción, esa letra, pues habla de ese tipo de situaciones. Y bueno, pues el airecito este así medio
brasileiro,
me encanta. Me encanta la bossa nova. Me encanta la música así brasileira. De hecho, siempre que puedo incluyo alguna bossa nova en el repertorio. Incluso cuando tengo algún trabajo para amenizar alguna boda, cóctel, así, pues siempre hay bossa nova. Siempre bossa nova y ya suave, ¿no? Entonces, aunque he compuesto más bossa novas que estas dos que aparecen en el disco, bueno, una es casi un samba, ¿no? Pero realmente es un estilo que me gusta mucho y me parecía que con esta letra era lo que mejor iba. Yo, en muchas ocasiones, como en este caso, suelo componer letra y música a la vez. Es decir, hay gente que escribe una letra y luego adapta una música. Hay gente que hace una música y luego pone una letra.
Sí.
Yo, en algunos casos, por ejemplo, como en esta canción o en la de algo más, van juntas. Es decir, voy pensando frases con sus letras. Cuadran ahí perfectamente, ¿no? Como que no podrían ser de otra manera, ¿no? Me acuerdo un amigo que me dice:
¿no pondrías otra música distinta a esa letra?
Digo, ay, creo que no podría. Me dice:
hombre, ¿y si te apunta con una pistola?
¿Verdad que sea así?
Tampoco hay que llegar a ese extremo.
Eso ya no.
Pero comprendo esto. O sea que Y ya ves que con esa letra tú, según tu manera de sentir, de pensar, pues ya le va esta música, le sale sola.
Uh-huh. Y bueno, pues yo ya digo, no podría imaginármela de otra forma.
¿Y cómo se llama?
¿Y la canción se llama? ¿Mm? ¿Se llama la canción? ¿Oh, me he olvidado mi canción? ¿Es posible?
A ver. No me digas.
Cada tarde. ¿Vale?
Eso es, exactamente.
Carolina Loureiro presenta su disco Carrandana
en
eiberoamerica.com
y radiogeneral.com.
Thank you.
Pues con este ritmo tan sabroso hemos llegado ya al final, a la parte final de nuestro programa.
Claro, y con tanta anécdota que tenemos aquí, comentarios de Carolina con respecto a este disco. A ver, hablando de el disco, ¿dónde se puede adquirir, Carolina?
Pues, de momento, de la mejor manera, encargándomelo a mí misma, porque realmente la puesta en tiendas es un poco compleja. Claro. En una época en la que el comercio es discográfico bastante delicado, me queda pendiente, estoy en proceso de tener mi página web, que va a ser www.carolinaleureiro.com, www.carolinaleureiro.com, www.carolinaleureiro.com. Y de momento, si alguien entra con este dominio, lo que va a encontrar es una redirección a YouTube, ¿vale? Ajá. Pero porque está en construcción la página. Cuando esté, ahí habrá una forma de poder entrar, rellenar un formulario, creo que eso esté muy pronto, y adquirir el disco de esta forma, ¿no? Que se puede enviar o bien contra reembolso, o bien, habrá varias formas de pago, ¿no? De momento, lo que estoy haciendo es que cualquier persona que lo quiera adquirir, pues me puede escribir a mi dirección de correo, que es carolinaloureirofolk, F-O-L-K, @gmail.com. carolinaloureirofolk, F-O-L-K, @gmail.com. carolinaloureirofolk, F-O-L-K, @gmail.com. Y bueno, en esta dirección podemos poner en contacto conmigo y podemos ver la forma en la que sea más práctica, ¿no? Pues incluso pues encontrar alguna manera en que los gastos prácticamente sean inexistentes, se puede hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es un poco la forma de ahora mismo de adquirir el disco.
Perfecto.
Que por cierto tiene un título que es Carrandana, el título del disco.
¿Qué es esto de Carrandana?
Pues claro, para mí ya es tan conocido que no me resulta extraño, pero es una palabra muy rara. Bueno, Carrandana, digamos que es el alias de la familia de mi padre. En mi pueblo pasa lo siguiente. Los ricos eran los del apellido, los García, los González, la gente de menos poder adquisitivo tenían pues eso, los apodos de allí, ¿no? Entonces, pues depende de lo que hicieran, alguna característica pues física o bien algún trabajo, pues tenían estos apodos. En la familia de mi padre, el abuelo de mi padre se dedicaba a arreglar motores de pequeñas embarcaciones. Y entonces los motores allí en prueba sonaban crin, 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 carrandán, carrandán, crin, 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 carrandán, carrandán. Esto de carrandán, 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 que es el ruido que la gente entendía, pues lo asoció al abuelo de mi padre. Era carrandán. Y los carrandanes y las carrandanas.
Por supuesto.
Las chicas eran las carrandanas. Ajá. Cuando quise buscar un título para el disco, pues me pareció, pues eso, una idea magnífica de utilizar esta palabra y un poco también de decir, bueno, pues sí, que esta palabra, que es el apodo que habéis puesto tan graciosamente a la familia de mi padre, está ahí, ¿vale? Que está ahí y que encantada de ser una carrandana.
No, y esto, imagínate, Carolina y encima y luego en el disco, carrandana, ala, 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 K de Carolina, randana de los otros, ron, ron.
Sí, es pues eso, sí, es por los motores. También.
Este disco suena mucho mejor que los motores de la carrandana, de las embarcaciones, Este disco suena fantásticamente bien. Y ahora, de cara al futuro, ¿tienes algún proyecto que nos puedas contar?
Bueno, de grabaciones, de momento aún no, o sea, tiene que esperar. Todavía este disco tiene que rodar y darse más a conocer. Aparte que el año pasado, bastante reciente, eso sí, pues estuve haciendo otro trabajo de crear unas músicas que estuviesen de fondo en un disco libro de poemas y fotografías de pintura. Entonces, claro, este trabajo que, ya digo, salió el año pasado en verano, también me llevó mucho tiempo. También hay músicas nuevas, también hubo que pasar por un estudio diferente, no ninguno de los dos anteriores, y también fue más trabajo. Entonces, ahora mismo pues estamos intentando pues eso, dedicarnos a la promoción tanto del disco libro como de este disco mío. Y pues proyectos de grabación no hay. Ahora pues más conciertos, directos, seguir trabajando con este proyecto músico-vocal que tengo, que tiene por nombre Alma Negra. Y bueno, pues eso poco será la trayectoria de los próximos meses.
Carolina, muchas gracias por haber estado aquí otra vez con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación, por habernos dedicado ese tiempo y por habernos contado tantas cosas y habernos hecho escuchar esta música de este disco fantástico. Que tengas muchos éxitos en todos los proyectos que vayas emprendiendo.
Pues muchas gracias a ti, Luz, a ti, Joan, por invitarme una vez más al programa. Hacéis un programa muy bonito, muy entretenido, muy divertido. Me encanta escucharos. Y también muchas gracias a los oyentes y, bueno, a todo el mundo, porque realmente un artista lo que necesita es la gente que le apoye. Yo siempre digo lo mismo cuando estoy en un concierto. Uno no es nadie sin su apoyo, sin su familia, sin su público, claro, sin la gente que te quiere y sin vosotros tampoco, sin alguien que te entreviste. Claro.
¿No? A todos los oyentes de Radio General y Iberoamérica.com, pues que pueden escribirnos si tienen algún comentario o sugerencia al respecto, pues con respecto a este podcast o a todos los que se han publicado hasta ahorita. En cuanto a Platicando Podcast, pueden mandar un correo a platicando@eiberoamerica.com y pueden también ponerse en contacto vía Twitter al usuario eiberoamerica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas.
Pues con esto terminamos, no sin antes darles las gracias por habernos escuchado. Ya saben que el próximo miércoles volveremos a estar aquí presentando a todos ustedes un nuevo espacio de Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada.
Adiós.
Bye.
dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor
Julio Gálvez Manríquez.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bienvenido a nuestra página, Eiberoamerica.com.